Aquí en la radio hemos invitado hoy a participar en el programa al alcalde de La Oliva, a Isaí Blanco, quien ya nos acompaña en el estudio para entablar conversación relativa a distintos temas vinculados a la gestión, a su gestión, a su gobierno en el norte de la isla de Fuerteventura. Buenos días.
Marusa, buenos días.
¿Cómo estamos?
Muy bien.
Hace tiempo que no teníamos la oportunidad de entablar conversación con usted y se nos han ido acumulando los temas. Le estaba yo comentando al alcalde fuera de micrófono que me gustaría en principio poner sobre la mesa dos de los asuntos más polémicos que se han dado en el municipio para que tenga la oportunidad también de explicarse y de, como son asuntos recurrentes en los espacios de opinión o en las entrevistas, nos gustaría también conocer de primera mano, aunque ya se ha hecho a través de comunicados, la posición que mantiene el gobierno municipal en principio en relación a la licencia del nuevo hotel con más de 1.000 camas en la localidad de La Oliva, y también ha sido objeto de crítica, como bien saben ustedes, los seguidores de este medio de comunicación, la posición que mantiene Coalición Canaria, el partido al que pertenece Isaí Blanco, con respecto a la construcción del muelle de Corralejo. ¿Por dónde quiere usted empezar?
Donde quieras empezar, Marusa, empezamos sin ningún tipo de problema.
¿Cómo puede usted explicar la licencia al nuevo hotel de que estará ubicado en Corralejo, que ya se han iniciado las obras? Dicen los críticos que esto viene a contradecir el mensaje de usted y también de su partido político de no continuar con más camas hoteleras en la isla de Fuerteventura, Isaí.
Bueno, es verdad que de forma políticamente hay muchos colectivos y asociaciones que les gusta también manipular informaciones, noticias, y después, bueno, el ciudadano de a pie muchas veces pues tiene la información que le llega y al final pues está un poco mal informado, ¿no? Nosotros desde siempre, yo creo que no son palabras, son hechos. Coalición Canaria, Asamblea Majorera, toda la vida, desde incluso estar yo antes de la política, lleva 45 años ya, siempre ha luchado pues por un modelo de isla, y ejemplos como estos, siempre hemos sido los pioneros, los primeros que salen al frente a pelear. Pasó con cuando el petróleo en las costas de Fuerteventura, pasó con una moratoria que se luchó para tener para suspender más de 50.000 camas hoteleras en toda Fuerteventura, que en aquel momento se decía que se estaba parando el progreso, y mira hoy día gracias a eso cómo estamos. Y ahora es cuando la gente está diciendo que tenemos más turistas, está habiendo manifestaciones porque dicen que hay más turistas de la cuenta, con el Dreamland, con la Isla de Lobos, con la, bueno, siempre hemos estado luchando, hemos sido los pioneros. Lo que pasa que es verdad que después hay colectivos que algunos pues que quieren proteger y sí que luchan, y otros pues les gusta, hay ciertos cabezas que de algunos en concreto, sí, hay ciertas cabezas que aspiran a ser políticos que no lo han conseguido hacer, y ven a Coalición Canaria pues un rival más directo, porque al final el electorado nuestro pues es el que ellos quieren un poco luchar, con el electorado que defiende el territorio, defiende el paisaje, defiende el medio ambiente, que es lo que hacemos nosotros, ¿no? Y a veces pues sí que veo que malintencionadamente se manipula ciertas noticias, cierta información. El modelo de isla nuestra, yo creo que está claro, nosotros queremos una isla con poca densidad, una isla donde se proteja el territorio, que se le dé valor al paisaje, que es de lo que vivimos, además de tener un buen clima. La gente viene a esta isla a vivir por la calidad de vida que hay, por, como digo, poca densidad, poca población. El turista viene por los paisajes, porque viene un turista muy activo que sale a caminar y disfrutar del medio ambiente. Lo comento porque es verdad que me llega muchas veces y al final ves comentarios en redes sociales, o te comentan o te preguntan, y te das cuenta que son comentarios pues muy malintencionados. Nosotros estamos en un estado de derecho, estamos en una democracia, y por mucho que nuestro modelo y como ayuntamiento, como cabildo, como gobierno de Canarias, nuestras competencias en muchos temas están limitadas. Entonces, por muy alcalde que yo sea, pues por muy ayuntamiento que sea el Ayuntamiento de La Oliva, muy cabildo sea la institución, el Cabildo de Fuerteventura, el ciudadano tiene un derecho. adquirido, y nosotros no estamos por encima de la ley. El tema del hotel que se está construyendo ya en Corralejo, estamos hablando de un suelo urbano, completamente urbanizado de hace, pues yo creo que 30 años, con un uso consolidado, con un derecho consolidado, y donde la administración, si los propietarios o los promotores presentan la documentación y todos los requisitos que le exige la ley, nosotros no podemos impedirle que cumplan su derecho, ¿no? Nosotros tenemos una obligación y ellos tienen unos derechos. Siempre que cumplan la ley, no podemos ir nosotros en contra. Y aquí, pues, es lo que pasa. Modelo de isla que yo quiero, un modelo de isla donde no necesitamos, creo yo, que venga más turismo. Estamos colapsados. O sea, colapsados en el sentido que más turismo nos ha demostrado la historia, que no es más riqueza. Ya yo creo que hace 10, 15 años, 20 años, 15 años podemos decir, ya podíamos haber parado el traer más turismo. O sea, el turismo, la cantidad de turismo que está viendo la isla, yo creo que está bien. La cantidad de país de ciudadanos, de residentes en la isla, en el municipio de La Oliva, que es el que me compete, yo creo que también hace 15 años podríamos haber parado ya. Yo quiero un municipio que mejore en calidad turística, para que venga un turismo de más dinero, infraestructuras turísticas sean mejores, privadas, las públicas, nosotros podamos invertir en mejores infraestructuras públicas, dar un mejor servicio, pero nos hemos dado cuenta, haya viviendas para todos nuestros residentes, la gente joven pueda irse a vivir e independizarse con su pareja, con su familia o de forma independiente, y son cosas, no hayan problemas de agua, no hayan problemas de limpieza, no hayan problemas de saneamiento, todos estos problemas han ocurrido porque bueno, hemos crecido turísticamente, hemos crecido poblacionalmente muy radicalmente en los últimos 15 años, y así no lo ha hecho la infraestructura ni los servicios porque la ley es como es. Los contratos tienen unas normas y se tienen que cumplir ciertos plazos legales para poder adaptarte a la nueva, bueno, a la actualidad, ¿no?
Sí.
Y ese es el modelo que nosotros tenemos. Vuelvo al modelo de isla, que creo que nadie tiene duda de eso. ¿Quién ha intentado querer malinterpretar? La gente que creo yo que lucha un poco por tener la aceptación, porque son los que se quieren parecer un poquito más a la filosofía o la ideología de Coalición Canaria, que somos más protectores, los que luchan por la protección del territorio, pues nos ven unos rivales, cuando yo creo que deberíamos ser unos asociados o socios y pelear contra el que quiere destruir el territorio, destruir el paisaje, destruir lo que nosotros queremos como modelo de isla. Pero bueno, nos damos cuenta que creo yo que no lo están haciendo correctamente. Yo creo que deberían asociarse a nosotros o ir de la mano con nosotros y luchar para evitar que se nos vaya para el carajo, por decirlo de alguna manera, el modelo de isla que nosotros queremos. El tema del hotel, como te decía.
¿Cuál es el proceso que ha seguido el propietario del terreno y del proyecto? ¿Qué proceso? Porque ahí también hay como cierta desinformación, ¿no? Nos enteramos porque el gobierno de Canarias, a través de un consejo de gobierno, da una autorización previa cuando ya las obras han empezado. ¿Cuál es el proceso que se sigue, alcalde?
El proceso que legalmente se requiere. Sí. Y no es que haya poca información, sino que sí, porque no se ha preguntado, porque al final es como cualquier edificio que se construya, como cualquier vivienda que se construya, o como cualquier hotel que se ha construido nunca. O sea, es igual. Ellos, como te decía, un suelo urbano, urbanizado de hace más de 30 años, con un uso consolidado, cumple todos los requisitos que la ley le obliga o le permite para el proyecto que ellos quieren, y ellos solicitan una autorización del cabildo, que el cabildo lo mismo, para hacer un hotel urbano. El cabildo, pues lo mismo, el cabildo ve que cumple todos los requisitos legales, el cabildo no se puede negar. Oye, la ley me obliga a que si usted cumple todos estos requisitos, yo le tengo que dar lo que usted me solicita. Pues el cabildo se guía por la ley y le da autorización. Eso llega al ayuntamiento, el ayuntamiento dice, oye, si usted cumple con todos los requisitos que me dice la ley, el suelo cumple ya con los requisitos, usted cumple con los requisitos en el proyecto, pues yo le tengo que aceptar y darle autorización para construir lo que usted quiere construir, porque está dentro de la ley y en el suelo lo permite. Y después el gobierno de Canarias es el que da, el gobierno de Canarias no da las autorizaciones, solo da el ayuntamiento con informes previos del cabildo. Sí. El gobierno de Canarias lo que da es, ¿cómo se llama? Que no me sale la palabra, la clasificación, no, las cuatro estrellas que permite la...
Sí, la autorización que se necesita
para poder tener,
sí,
estrellas, para poder, sí, tener la calidad de hotel que ellos...
Sí, la categoría,
perdón, esa era la palabra, la categoría. El gobierno de Canarias lo que la autoriza es la categoría, simplemente eso, yeah. Pero como se ha hecho cualquier hotel en cualquier lado de España, como cualquier edificio, como cualquier vivienda, con los pasos que la ley le permite, y es lo que pasa, es lo que te digo, nosotros, y yo sigo teniendo esa ideología y es lo que pienso, es el modelo de isla que yo quiero y de municipio, que es lo que me compete. Yo creo que no necesitamos más hoteles, creo que no necesitamos más, sí, turistas, pero no puedo hacer nada.
¿Pero qué instrumento puedo tener?
Ese es el tema.
La ley del suelo permite desclasificar suelo. Mira, después de transcurrido un tiempo, 5 años.
Vale. Le comento. El modelo de municipio que nosotros queremos es el que acabo de decir. Yo creo que no necesitamos más ciudadanos. Tenemos 32.000 habitantes. Yo creo que con 32.000 habitantes podemos seguir muchos años, y si crecemos muy muy despacito, sosteniblemente, siempre y cuando podamos garantizar la calidad de vida, de infraestructura y servicios. A nivel turístico, yo creo que ya está también. Que por eso estamos teniendo los problemas que hemos tenido hasta ahora o que estamos teniendo. A nivel prevaricación o descalificación o autorizaciones...
¿La ley del suelo le permite a usted...?
Nosotros estamos en contacto con... Bueno, que nos está haciendo un estudio la Fundación de la Universidad de La Laguna, que ayer, por decir un ejemplo, estuve en Tenerife, pues reunidos con ellos también, pues viendo ciertas cosas sobre este estudio, para ver de qué manera podemos actuar en ciertos temas. Uno de ellos que nos preocupa, varios temas diferentes, uno de ellos que nos preocupa, que ya hemos tenido reuniones previas ya de hace meses y demás, ¿no? Que ya vamos tratando con ellos. Uno de ellos era, le quería dar el ejemplo que ayer estuve allí, la anécdota. Uno de los temas es del tema del suelo hotelero. Nosotros tenemos dos opciones, o no darle licencia cuando ellos cumplen todo lo que dice la ley y el suelo también lo cumple, y ahí estaríamos prevaricando, o indemnizando. Nosotros justificándolo legalmente, que no sé hasta dónde podríamos llegar, porque después ellos irían a los juzgados y demás, esto se llevaría años luchando, pero en el último caso deberíamos indemnizar, indemnizaciones millonarias, porque estamos hablando de una industria que mueve mucho mucho dinero, indemnizaciones millonarias que ninguna administración tenemos suficiente cantidad económica para indemnizar ahora todos los proyectos que puedan aparecer que cumplan la ley, porque al final estamos hablando que en La Oliva, en Corralejo, todavía quedan suelos.
Es que luego le voy a preguntar exactamente...
Todavía quedan suelos donde se pueden construir. Nosotros, a estas alturas, de como decía, estamos hablando de un suelo urbano, un suelo urbanizado, con el uso consolidado. ¿Cuál es la diferencia entre este hotel y otro que se haya construido antes? Que en el otro los propietarios decidieron construirlo antes y este decidió construirlo ahora, pero por eso no tienen menos derecho, porque la ley se lo permite ahora, porque los dos suelos son suelos como digo, consolidados, ¿no? Con un uso consolidado y cumple toda la normativa urbanística. Entonces el mismo derecho tuvo el que construyó hace 25 años que el que construyó ahora, porque las leyes no han cambiado en ese sentido. Entonces tiene el mismo derecho, este prefirió construirlo ahora, nosotros no podemos quitarle su derecho, como te digo, Estado de Derecho en el que estamos, una democracia, y las leyes están para lo que están.
Usted dice que acuden a la Universidad de La Laguna para realizar un estudio,
sí,
de cómo está el municipio y realmente qué es lo que se puede hacer, bueno, desde el gobierno.
Sí, parece que, bueno, todavía estamos con eso, tampoco quiero, al final son reuniones previas que nos dan informaciones a pinceladas, porque todavía no hay informe definido, finalizado.
Y usted dice que la salida que le están trasladando a usted es o una, no conceder licencias, con lo que eso significa para las personas que lo niegan, o bien no, indemnizar.
Eso no son las salidas, esos son los resultados de si hacemos una cosa u otra, ¿no?
Sí.
O sea, indemnizamos. Ahora lo que nos permite la ley, que nosotros nos asesoran, o nos asesoran, nos comentan los asesores, los expertos, o incumplimos la ley, sí. O sea, prevaricamos, somos, sí. Así, somos, digamos, corruptos por alguna parte, porque estamos prevaricando, estamos haciendo algo que está, va en contra de la ley, abusando de nuestro poder, eso, pues...
O indemnizar
con indemnizaciones millonarias. Y después habría, que también parece que hay alternativa, a lo mejor algún suelo que todavía no esté con un uso consolidado, que no esté urbanizado. Nosotros en La Oliva, ahora mismo, los suelos están todos consolidados. Estamos haciendo también, estamos junto al Cabildo y al Gobierno de Canarias, viendo más detalladamente todos los suelos que tenemos hoteleros en el municipio, pero hasta las informaciones que yo tengo ahora mismo, parece ser que los suelos que hay están todos urbanizados, en suelos urbanos, consolidados.
¿De cuántas camas podemos estar hablando en un posible futuro si esos propietarios de esos suelos desean iniciar proyectos?
Tenemos las agujas, que ya se está tramitando para, yo creo que este año ya empiecen a retomar el edificio. Me parece que, bueno, parece no, el proyecto, la licencia que se le dio de derribo y después un año más construcción, se retranquea hacia atrás, o sea, se hace que la playa sea más grande, se retranquea hacia atrás para incrementar la playa, se pega más al Valle Real y va a ser una zona del Valle Real, o sea, la aguja se une al Valle Real. No sé cuántas ahora plazas hoteleras hay ahí, plazas turísticas, no sé cuántas habrá. Si te digo te engaño, pero podrán ser 200, 300, no lo sé, ahora te engaño. Pero por encima, viéndolo un poco.
¿Pero está tenemos ese proyecto?
Está el proyecto, tenemos la Miranda que está enfrente, que también es un edificio que está medio construir. Las Mirandas, pues, no recuerdo la verdad ahora cuánto eran los números, sé que de trabajadores la idea era unos 400 empleados, era la idea aproximadamente, y como, bueno, el proyecto que tienen, estamos ahora, se está ejecutando una modificación del suelo y demás para poder ellos continuar con la finalización de la obra, pero entre los dos yo creo que podrían llegar a 1000 plazas también. Yo creo que sí, por debajo no creo que se quede. Después estamos con el que estamos hablando ahora, de la cadena Elba. En Cotillo hay dos, que uno me parece son 50 y pico y el otro creo que tampoco llega a 100 habitaciones. Y después tenemos que el antiguo Santa Clara, enfrente del Mercadona, por la zona de esa, antes de llegar al Mercadona, que es de López Sanz, de lo de Costa Melonera, y ahí no sabría decirte, eso también es un hotel, me parece que 5 estrellas y un gran hotel. No hay todavía proyecto definido, pero sí estamos hablando de más de 1000 habitaciones, más de 1000 plazas seguro.
Bueno, pues son...
Estamos hablando de lo que hay hoy día, sí, en la mesa, con el suelo que tenemos y el derecho que tiene adquirido su propietario y el derecho que tiene adquirido el suelo. No hay administración en Fuerteventura que pueda asumir, pagar indemnizaciones a todos. Estamos hablando de una industria millonaria, que eso se programó, se planificó el planeamiento que hay actualmente en el municipio de Oliva, donde tenemos plan general, el planeamiento que hay, que son las normas subsidiarias, que son muy antiguas, lo programó de esta manera. Entonces, suelos están como están. Y también hay que decir que muchísimas camas turísticas, hoy día se dedican a residencial. Somos conscientes de eso. Después de la crisis de la burbuja inmobiliaria, los hoteles, bueno, no habían turistas, los hoteles se vinieron abajo y los complejos, los apartamentos de Corralejo, la mayoría fueron adquiridos pues individualmente cada apartamento por propietarios que hoy día pues viven en ellos o los alquilan a larga temporada. O sea que muchas camas turísticas también se han convertido en el papel, están como turísticas, en la práctica, en la realidad son residenciales. Te digo datos más, Marusa. En La Oliva hay ahora mismo 32.000 habitantes, camas hoteleras hay 5.000. Y camas hoteleras 5.000 y camas extrahoteleras 2.000 y pico, no llega a 3.000. Ponle unos 8.000, entre camas hoteleras y extrahoteleras, o sea, camas turísticas, hay unas 8.000 alrededor actualmente.
8.000. Y si yo le pregunto por el plan general, que un poco viene a ordenar y a dar tranquilidad no solo al gobierno que toque, sino también a los vecinos, porque cada uno sabrá a qué atenerse con su territorio. ¿Qué pasa con el plan general? Porque esto, y bien lo sabe usted, fue alcalde, se fue, volvió y todavía seguimos sin documento. Lo digo para que vean los oyentes cómo se puede transcurrir legislatura tras legislatura y que ningún gobierno se haga con este documento.
El plan general es un tema muy delicado porque, bueno, todos conocemos que muchas administraciones de España, posiblemente parece que popularmente se ha dicho que con este tipo de proyectos hay muchos plotazos urbanísticos, estamos hablando que es donde se califican o desclasifican suelos, o sea, un suelo que no vale nada. Vamos a poner el ejemplo del Dreamland, que es el suelo donde se quería poner, un suelo que no vale nada, suelo rústico, no se puede hacer completamente nada. De repente lo calificas y conviertes un suelo que no vale nada en un suelo que vale millones. El propietario del suelo le tocó la lotería, el euromillón, o el eurobillón, si existiera un eurobillón. Pues eso es lo que entonces eso es lo que hace el plan general, además de otras muchas cosas, de ordenar muchas otras cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que los planes generales... a mi entender, que hasta día de hoy no hay administraciones que no hay estabilidad política, que cambian de socio año tras año, que no hay confianza real en este tipo de proyectos, por decirlo de alguna manera. No se ha llevado una continuidad porque son proyectos que duran 4 o 5 años en el tiempo. Como digo, no han habido estabilidades políticas y no ha habido confianza suficiente para con tus socios de gobierno. Eso es de mi cosecha propia, tus socios de gobierno, dejar que actúe en la ordenación, reordenación y clasificación de suelo, como te digo, que donde están normalmente los pelotazos urbanísticos que en toda España muchas veces se ha conocido de muchas administraciones, ¿no? De muchos lugares. Y eso es lo que yo creo, porque no ha habido estabilidad política.
¿Y su gobierno tiene estabilidad en la actualidad?
Nuestro gobierno tiene estabilidad. Nuestro gobierno ya empezamos con él. Yo esta es mi tercera etapa de alcalde. Yo entré cuando Claudina se fue para el gobierno de Canarias, cogió una dirección general y fue en el 2017, a mitad de legislatura la legislatura del 15 al 19 fue. En el 17 entré yo justo a mitad de legislatura, estuve 2 años en esa legislatura. Después estuve en la siguiente legislatura, ganamos las elecciones, estuvimos en la siguiente legislatura, que fue emisión de la moción de censura, y ahora vuelvo a entrar. Pues previamente, nosotros avanzamos bastante con el plan general, avanzamos bastante, ¿verdad? Nos hicieron la moción de censura, eso se quedó ahí. Ahora vuelve, nosotros tenemos, yo creo que en cualquier lado, fuera de los micrófonos, nadie puede decir que no haya confianza entre el Grupo de Gobierno, Partido Socialista y Coalición Canaria, en La Oliva por lo menos, nos llevamos bien, tenemos confianza, y estamos volviendo a seguir con lo que se quedó parado y estamos siguiendo desde ese punto para no volver a repetir 2 años o 3 años atrás, sino intentar, antes de que acabe la legislatura, tener el plan general definido ya y poder darle ya...
Forma,
un orden,
¿no?
Al suelo de La Oliva. Uh-huh. Estamos trabajando en ello y ya incluso para avanzar plazos, porque hay un trabajo previo bastante avanzado, ya contratamos a GESPLAN, que es un medio propio, que es una empresa pública donde nos ahorramos muchos trámites y muchos plazos en el tiempo, porque al final, al ser medio propio, no hay que sacar la licitación, la redacción del proyecto y demás. Entonces avanzamos y hay un trabajo hecho ya anterior. Entonces la idea es que antes de que termine el plan, antes de que termine esta legislatura, la idea es poder tener el plan general ya finalizado, si no a puntito, para la siguiente legislatura, quien venga, si estamos nosotros, si seguimos o viene otra gente nueva, el primer año tener el plan general ya del municipio de Oliva, el primer plan general de la historia. El resumen, hay confianza, y estamos trabajando en el plan general desde que entramos, y además dentro del acuerdo de pacto que hicimos cuando entramos a gobernar juntos estaba como cláusula que teníamos que ponernos al 100% con el plan general, porque es una necesidad que tiene el municipio de La Oliva.
Bien, vamos a dejar a un lado lo que es la... Bueno, no vamos a salir de la planificación, porque desde su partido, y usted obviamente ha respaldado esa posición, se ha expresado el rechazo a la construcción o la ampliación del muelle de Corralejo. Aquí hay que leer la letra pequeña, porque lo que plantea usted y su partido, Coalición Canaria, es que se mejore el actual muelle, pero dentro de una proporcionalidad al lugar en el que se está, ¿no? Alcalde, ¿conoce usted en detalle, le han explicado en detalle el proyecto que estaba previsto para el puerto de Corralejo?
Sí, sí. Vamos a ver, aquí lo mismo, la línea que hablamos antes, el modelo de isla que nosotros queremos, el modelo de municipio, en este tipo de actos lo hemos seguido demostrando. Antes no te nombré las tierras raras,
sí.
No te nombré los molinos eólicos de viento, no te nombré los huertos, no sé cómo
solares.
Llaman, de solares,
sí.
Que sí, que son necesarios, pero vamos a reagruparlos y ponerlos en zonas estratégicas que no perjudiquen nuestro territorio, que no perjudiquen nuestros paisajes, o sea, para mantener una isla atractiva visualmente, medioambientalmente y demás. Lo mismo, la línea que te decía antes, nosotros el puerto, pues igual, después de tener muchísimas reuniones con diferentes sectores, pues eso son reuniones que he estado yo, público y en privado, individualizado y en grupo, con profesionales de diferentes sectores, como con técnicos públicos, técnicos privados, hemos tenido un montón de reuniones. Y hablando al final, hemos llegado a la conclusión de que hay que satisfacer, es verdad que el puerto está obsoleto, está muy deteriorado, no ha tenido mantenimiento, el puerto es un desastre. El puerto, la verdad, que es un desastre, y es el puerto que más pasajeros mueve, 1.200.000 pasajeros al año. Es el puerto que más pasajeros mueve en toda Canarias. Es el de toda Canarias, es el de Corralejo. Y el que más economía genera en toda Canarias es el de Corralejo. Y eso que nosotros somos el espejo, como dicen, de Playa Blanca, pero nosotros movemos todavía más pasajeros y generamos más economía, porque nosotros tenemos por los viajes a la Isla de Lobos, tenemos excursiones privadas, tenemos mucha más actividad náutica que tienen en Playa Blanca. Entonces, somos conscientes de que tenemos que tener un puerto acorde a las necesidades actuales y a las futuras, prever, ¿no?, en el futuro también, pero somos conscientes también que tenemos que seguir luchando por el mismo modelo de isla que hemos venido defendiendo siempre. Playa Blanca tiene un puerto que los técnicos del gobierno de Canarias, infraestructura y demás, ingenieros, estaban bastante orgullosos del puerto que hay en Playa Blanca. Bastante orgulloso, un puerto, un macropuerto grandísimo, una industrial, ahí caben muchos barcos, se comieron mucho mar, ¿no? Salieron para afuera para mucho mar, pero ese no es el modelo que nosotros queremos para nuestro puerto, para nuestra isla, no es el modelo. Nosotros queremos un puerto que cumpla todas las necesidades que tiene que tener, que cumpla tanto, como digo, actualmente y en un futuro, pero no queremos un puerto que sea un puerto industrial que rompa el paisaje a nivel litoral. Por ejemplo, los dos proyectos, este proyecto a nivel litoral y medioambiental ha tenido algún problemilla que todavía no se ha resuelto y se sigue trabajando desde el gobierno. Están todavía, no lo han descartado porque están recurriendo ciertas cosas que desde el Estado, del Ministerio, le han pedido porque no cumple todavía con requisitos, que si no cumple no se podrá hacer, porque hay informes que todavía están mejorando.
Lo que quiere decir que el planteamiento suyo, el del gobierno, no va a ser atendido por el gobierno de Canarias, porque ya tienen su diseño hecho, le pregunto.
No, nada que ver. El gobierno de Canarias, nosotros primero dejar claro que nosotros no tenemos competencias absolutas,
sí,
en nada.
Por supuesto.
Nosotros, ni Ayuntamiento de Oliva, ni Cabildo de Fuerteventura, tenemos ningún tipo de competencia en el puerto, lo que salga en el puerto, no tenemos ningún tipo de competencia. Nosotros como representantes políticos tenemos que luchar porque representamos a toda la gente de la isla, a los que no votaron y a los los que no nos votaron, pues tenemos que defender y luchar por el modelo de isla que nosotros queremos. Y el puerto de Corralejo, queremos un puerto que vaya acorde al modelo de isla que nosotros queremos, que cumpla las necesidades, las demandas que tienen todos los profesionales y los visitantes, pero sin llegar a ese monstruo que... En el plano hay que verlo, en el plano yo creo que es por lo menos 4 veces mayor de lo que tenemos ahora. Nosotros tenemos un puerto pequeño, en el plano es por lo menos 4 veces mayor de lo que hay ahora, y encima es como el de Lanzarote, el Playa Blanca, un puerto muy, muy industrial, no muy quita paisaje a la isla de Lobo, no entra dentro del modelo que nosotros buscamos. Y como decía, después de haber tenido bastantes meses con reuniones y demás, y con diferentes partes de diferentes sectores de la población, de la sociedad, hay alternativas. Hay alternativas que puede hacer que el puerto vaya en esa línea, en ese modelo que nosotros buscamos. Ya hubo un puerto, un proyecto previo que tenía todos los informes favorables, que no sé si se acuerda, era un proyecto que sacaba como al norte, o sea, para el lado de Lanzarote, al norte de Corralejo, sacaba como si fuese una palmera, un semicírculo. Un espigón, no sé cómo se le llama ahora técnicamente.
Bueno, era
como una rompeola a nivel.
Una propuesta más pequeña.
No, grandísima también, semicircular. Yo creo que era más pequeña que el que sacaron ahora. Pero bueno, aquel también era un proyecto que también estaba sobredimensionado, al entender de muchos, y después a nivel de los profesionales del sector, de la pesca, de los profesionales, los armadores, los que tienen empresas de tránsito de pasajeros y demás, de barcos. Nos comentaban que técnicamente, según su experiencia, que conocen la mar y demás, había muchas deficiencias también, a nivel paisajístico, a nivel envergadura. Al final, en aquel momento, recuerdo que me defendían desde el gobierno los técnicos, ¿no? Al final, que ellos hacen... Los técnicos al final son técnicos, y nosotros como políticos tenemos que mirar también que se cumpla la seguridad, se cumplan los requisitos que son necesarios técnicos, pero también tenemos que cumplir los requisitos políticos, que por lo que nos tiene, por lo que representamos a nuestros vecinos. Y aquel puerto parecía que era la única opción de puerto que valía, porque no había otra manera. Y mira que con el tiempo... No fue así. En el tiempo, mira, ha habido un plan B y un proyecto B, y aquel ya aparece hasta los mismos, con la misma gente que te reunías anteriormente, y ahora te dice del gobierno, del técnico, sí, te dicen que no, que en aquel proyecto, ¿verdad?, que tenía esta deficiencia, la otra. Ahora estamos en el plan B, un proyecto que todavía, te digo, que por lo menos 4 veces mayor que el muelle que tenemos actualmente.
¿Y en qué punto estamos ahora, alcalde?
Estamos en el punto que, bueno, se está tramitando, estamos esperando al ministerio, nos tiene que dar la aprobación, bueno, al gobierno de Canarias tiene que dar se presentan informes medioambientales y demás, y todavía no tiene todos los informes favorables. De todas maneras... nosotros seguimos luchando mientras hay fe y esperanza, nosotros seguimos luchando, pues bueno, todavía no se sabe si se le va a aceptar y le van a dejar, o sea, le van a autorizar para poder construir ese puerto. Es un puerto, un proyecto que se presenta pidiendo autorizaciones y permisos y demás, y está en fases previas en las que tú presentas informes ambientales y demás, que le tienen que dar permiso, porque allí hay un lic, el litoral, ¿no?, en zona del suelo marino, que está protegido y demás. Todavía están en fases previas. Nosotros seguiremos insistiendo para que, te digo, no se sabe si se aceptará desde el ministerio este proyecto, pero nosotros insistimos luchando por
un puerto más pequeño,
por un puerto más sostenible, menos densidad, que cumpla los mismos requisitos y necesidades, que las cubra igual que el que nos proponen, pero que no sea un puerto, un megapuerto que vaya en contra de la línea que nosotros buscamos, como a nivel paisajístico, a nivel litoral, a nivel construcción, envergadura, no es lo que buscamos. Pues en eso está. Entonces y después también siempre he dicho, que se ve que se ha entendido, que esto no es una postura de gobierno de La Oliva, esto es una postura de partido político, Coalición Canaria, La Oliva, que al final no tenemos competencias directas, pero sí que tenemos la responsabilidad de luchar por lo que nosotros creemos y pensamos como partido político. Pues después, como gobierno, somos dos socios, y yo no puedo hablar por gobierno si no está consensuado con mis socios.
260 viviendas sobre la mesa para rehabilitar el último convenio que ha firmado el ayuntamiento con el Cabildo y creo que también con el Ministerio, ¿no?
Sí, son 266 viviendas y alrededor de unas 50, o sea, 60 me parece, 50, me parece que son 60, no llega a 60, 50 y pico locales. Es un convenio que... lo firmamos con el Ministerio de Vivienda la semana pasada, donde nos lo adjudica el Gobierno de Canarias y el Ministerio le da una subvención al Gobierno de Canarias para que el Gobierno de Canarias reparta este dinero en diferentes municipios, para diferentes proyectos en toda Canarias. El Gobierno de Canarias, nosotros presentamos un proyecto, dos proyectos, ellos no los aceptan, el Gobierno de Canarias, y ellos ponen una parte y Cabildo y La Oliva pone otra parte minúscula en comparación con lo que nos pone el Gobierno de Canarias, que es un dinero que viene del Ministerio. Son alrededor de 7 millones de euros, un poquito más. 7 millones de euros, 99 viviendas independientes del casco de Corralejo, el casco viejo de Corralejo, el resto de viviendas son de una zona de La Bocaina. La Bocaina se llama un barrio de Corralejo, una zona de Corralejo, son diferentes edificios y lo que se pretende es rehabilitar, embellecer, pues... los exteriores del edificio, ¿no? Fachadas, soterrar cables, unificar antenas.
Hace tiempo que no se hacía este tipo de proyectos en el municipio de La Oliva. Bueno, en ningún municipio de Fuerteventura, ¿no?
No lo sé, pero yo creo que este proyecto nunca se ha hecho en La Oliva.
Nunca se ha hecho.
Yo creo que nunca se ha hecho un proyecto como esto en La Oliva, jamás. Embellecer carpinterías, las ventanas, las puertas, o sea que la verdad es que se le da un cambio muy grande. Nosotros presentamos 4 proyectos, 2 ya nos los adjudicaron, que son estos que fuimos la semana pasada a firmar el convenio con el Estado. Y ahora hay otros 2 que espero que nos las acepten antes de finalizar el año. Yo creo que a finales de verano ya podamos tener noticias y yo soy optimista por lo que técnicos nos han informado.
¿También vinculados a la vivienda?
Todos vinculados a la vivienda. El otro sería otra parte de La Bocaina, de Corralejo, que sería la fase 3 de Corralejo, y después la fase 1 de Cotillo, del pueblo del Cotillo. O sea, los 2 que nos quedarían pendientes que nos tienen que aceptar. Uno más es para Corralejo, y que es para La Bocaina, y otro es para El Cotillo. Tiene que cumplir unos requisitos y, bueno, al final son zonas que ya están muy deterioradas. Antiguamente, por ejemplo, La Bocaina y Corralejo antiguamente eran viviendas sociales, que son de los edificios más antiguos que hay, quitando el casco viejo de Corralejo, los más antiguos son estos edificios. Y, bueno, son zonas que cumplen los requisitos que te da el Ministerio, que te pide el Ministerio, y los cumplimos sobradamente, y en Cotillo también. Entonces, si yo tengo la esperanza de que antes de terminar el año vamos a poder decir que tenemos 4 fases aprobadas con más de 10 millones de euros en rehabilitación de viviendas en Corralejo, que afectan pues a cientos y cientos de viviendas. Y después también están las 81 viviendas en Corralejo también, de sociales, que ya están aceptadas y se está ya con la redacción del proyecto. Tiene que estar finalizadas antes del año 2026. Son 81 viviendas con trastero y garaje. Son 10 millones de euros que nos da el Gobierno de Canarias, siempre y cuando no haya alguna modificación del proyecto, que a lo mejor incluso normalmente, o a veces pues por tema de los plazos que tardan, a veces los proyectos se suelen modificar o los precios varían y demás, pero mínimo 10 millones de euros para 81 viviendas en el Corralejo y unas 48 viviendas en Corralejo también, por encima del campo de fútbol, la zona de Morro Francisco. Estamos hablando vivienda de nueva construcción, alrededor de unas 150, y vivienda de rehabilitación, 266 y unos 60, aproximadamente 60 locales. Pues creo que más o menos se está haciendo un buen trabajo con el tema de vivienda dentro de nuestra...
Que no será suficiente, entiendo, la necesidad.
Que no será suficiente, está claro. Lo que buscamos, y estamos ahí negociaciones también con el gobierno, a ver si, bueno, porque el gobierno es el que pone, el gobierno de Canarias es quien pone el dinero, pues ellos ponen también, porque nosotros no tenemos competencia directa como ayuntamiento tampoco. Nosotros cedemos suelo, participamos en diferentes trámites, pero no ponemos el dinero. Entonces, viendo a ver cómo podemos hacer para que legalmente y las bases que vayan encaminado a lo que hemos acordado anteriormente, que es que sean viviendas de alquiler accesible, que se llama, que son viviendas para trabajadores, que es el gran problema que tenemos en el municipio. El mayor problema es de que la gente normal, corriente, que trabaja, que tiene el sueldo medio del municipio, porque al final la industria nuestra es una industria turística, restauración, hostelería, con lo que ganan no, y la poca oferta de vivienda que hay, pues no se puede emancipar o no encuentra vivienda y tiene que compartir, o los precios de los alquileres que encuentra son muy elevados. Entonces la idea es que sea vivienda accesible, que son de alquiler accesible, vivienda de alquiler, donde la gente pueda optar a ella. Tiene que tener un mínimo y un máximo de salario, un salario mínimo, o sea, gente que trabaje, un salario mínimo se lo obliga, y un salario máximo, o sea, gente que trabaje pero que ya tiene un salario que está por encima de la media y demás, pues no tendrá opción a que se la adjudique, porque bueno, está un poco para la gente más desfavorecida, ¿no? Esa va a ser esta vivienda. Marusa,
le estoy escuchando y estoy pensando también en la gente que vive en el interior, que tiene problemas o de acceso a su vivienda, porque me cuentan que hay lugares donde se ha construido tanto que ya los vecinos se incomodan a unos a otros, en el sentido de que no se puede acceder a la vivienda porque hay un vecino que deja el coche en el camino y ya no puede subir. Mira. No hay suministro de agua, hay problemas para recogida de basura, en fin, y la cuestión que ponen sobre la mesa, y por eso se la traslado a usted, porque el ayuntamiento sigue concediendo licencias para vivienda si no hay recursos. Eso se lo planteo. Me dirá usted que bueno, que es que el ciudadano que tiene un terreno tiene un derecho, y que antes, si considera que bueno, pues que tiene su terreno todas las condiciones para construir la vivienda, usted, en este caso el ayuntamiento, no se la puede negar. Pero claro, esto es la pescadilla que se mueve la cola, ¿no? Exactamente. Alcalde, porque si usted no puede asegurar que va a tener agua o que va a tener suministro eléctrico.
Marusa, eso es la realidad. Y es la realidad que pasa en muchas administraciones, por eso es tan importante un plan general que ordene el suelo. Ahora, en el plan general, el tema de descalificar suelo, no te creas que tampoco es tan fácil, o sea, que tiene un derecho consolidado.
Y en los planes especiales, le pregunto, porque lo he comentado aquí también con Pedro Amador, en una de las últimas entrevistas que pudimos hacerle al portavoz de En Marcha, decía que esto se puede frenar con los planes especiales. ¿Es así? Le pregunto. Mira.
Como le comenté, estamos con la fundación de la Universidad de Laguna, que hay juristas que son profesores especializados, juristas del suelo, especialistas en la ley del suelo, que colaboraron en desarrollar la ley actual del suelo del gobierno de Canarias. Los mismos que desarrollaron la ley del suelo del gobierno de Canarias son con los que yo me siento. Y están viendo todas las alternativas que le comenté al principio. Nosotros estamos ahora que ellos nos asesoren y nos digan cómo podemos actuar y que nos orienten, y llevamos ya meses con esto y bueno, pero claro, es un trabajo que no es fácil ni rápido, y hay temas que, como te dije al principio, que tampoco puedes hacer mucho, y después lo poco que puedes hacer no depende de nosotros, porque nosotros tenemos ciertas competencias, listo, nosotros tenemos mantenimiento, gestión de los recursos municipales, nosotros no decidimos leyes, no tenemos competencias en muchas cosas, en tema de sanidad no tenemos competencia, en tema de educación no tenemos competencia, en tema de juventud no tenemos competencia, en tema de...
Pero fíjese, es el primer alcalde que le oigo que ha recurrido a la universidad para que los expertos, los profesores y aquellas personas estudiosas del tema del territorio, incluso de aquellos que han colaborado en la elaboración de una ley, aporten soluciones de por dónde puede ir un gobierno de un ayuntamiento para evitar llegar al caos, ¿no? Porque como entendemos todos, si esto sigue a más, no habrá posibilidad de ofrecer a los ciudadanos los recursos que necesitan, ni habrán vivienda, ni habrán recursos sanitarios, ni habrá habrán recursos educativos, ni servicio que aguante la recogida de basura, ni limpieza, en fin.
Marusa, pues es así, ya son muchos años, yo empecé siendo un niño y todavía soy, me considero un niño, que tengo ya apenas una cana. Empecé con 31 años, tengo un equipazo y el equipo que tengo yo pues empezó conmigo todo, o sea, y después gente que nos hemos encontrado en el camino, tenemos grandes profesionales en el ayuntamiento también que nos ayudan, durante todos estos años uno ha conocido gente, ha hecho relaciones, ha tenido contacto y al final soy consciente de que los políticos... Los políticos sabemos cada uno de los nuestros, algunos no saben nada y a otros sabemos poquito. Y lo que sabemos porque lo hemos aprendido por el camino, porque y después anterior a este camino, pues cada uno podemos traer alguna idea de alguna cosa de nuestra materia específica. Pero
lo que están pidiendo ustedes es asesoramiento por parte de expertos en materia de territorio.
Exactamente.
Para saber qué es lo que se puede hacer en el territorio de la zona norte de la isla de Fuerteventura.
Exactamente.
Yo creo con, con la legislación en la mano.
Lo definiste muy bien, yo creo que es eso. Lo definiste muy bien.
¿Y para cuándo espera usted tener un documento que le ayude y que le dé seguridad?
Bueno, eso vamos a ver. No quiero poner plazo, no quiero decir nada, porque al final son cosas del día a día que uno, uno va trabajando. Ahora tú me lo sacas de esta manera y parece que es hasta un titular, que al final es simplemente la conversación nos ha llevado a esto. Porque bueno, ni es un titular, ni es lo que prácticamente todos los días hacemos.
No, para mí sí es un titular porque es la primera vez que un mandatario municipal me dice, estoy sentándome con, o por lo menos viendo o conversando con la universidad, porque también cierto es que tampoco se le consulta mucho a la
universidad.
Fundación
de la Universidad de Laguna.
Tampoco se les consulta mucho a las universidades, ¿no? No se tira tanto de, de ellas cuando hay un potencial obvio, ¿no?
Ahí. Si queremos tener queremos hacer la mejor gestión posible, tenemos que ser conscientes que tenemos que aprender, escuchar y asesorarnos de los que saben, de los expertos, y si pueden ser de los mejores, de los mejores. Aquí te hablo que hay la Fundación de la Universidad de Laguna, que son profesores, algunos de ellos son profesores actuales incluso de la Universidad de Derecho. Ayer mismo estuve allí en la Facultad de Derecho. Ellos participaron y redactaron la actual ley del suelo del gobierno de Canarias, o sea, que hace Canarias. O sea, al final, los padres de la ley son los que me van a asesorar o nos van a asesorar al Ayuntamiento de la Oliva. Nos van a poner, por lo menos, decir la realidad como es y lo ideal sería esto, pero lo real es esto. Y puede llegar hasta aquí de esta manera, hasta allí de esta manera y hasta allí de la
porque,
otra.
Porque ustedes lo que necesitan es seguridad jurídica, alcalde.
Seguridad jurídica y asesoramiento también, porque después también es según criterios, porque nosotros tenemos un modelo de municipio, según nuestro criterio, nuestra ideología de qué es lo mejor para nuestro municipio. Habrá gente que pensará, coño, si Fuerteventura, si el municipio de La Oliva todavía es inmenso, allí puedes construir 10, nosotros podemos tener un municipio de, no lo sé, le hablo de la isla de Mauricio, la isla Mauricio, está al sur de África, al sureste de África. Es más pequeña de Fuerteventura y tiene 1.200.000 habitantes, creo que es, o 1.000.000 y pico de habitantes. Más pequeña de Fuerteventura. O sea, nosotros tenemos todavía espacio y suelo para construir. Nosotros tenemos 120.000 habitantes, ellos tienen 1.000.000 y pico.
Pero bueno,
quiero decirte que nosotros espacio tenemos. Y legalmente nosotros sacamos ahora un plan general y en el plan general podemos calificar suelo. Pues mira, que hay problema de vivienda. Pues vamos a construir más viviendas. ¿Qué hay problema de esto? Vamos a construir más de esto.
Sí, pero claro, esto es como una tubería.
¿Qué modelo queremos?
Que por cualquier sitio está saliendo el agua, y nunca mejor dicho.
Ese es el tema, ese es el problema. No, y después según el modelo, que también es verdad, que hemos crecido tanto. En el año 1985, que nací yo, en el 85 habían 3.000 habitantes en todo el municipio de Oliva. 3.000 en todo el municipio de Oliva. En febrero, que tengo que pedir los datos de nuevo para tenerlos más actualizados, en febrero de este año, o sea, en el 85, 3.000. En el 2024, 32.000 habitantes censados. Censado. Sin censar habrán unos cuantos miles. 32.000 habitantes censados. Y turistas en el 85, no podían haber muchos turistas. Estaban los hoteles Río y tres complejos más. Hoy, turistas tenemos muchísimos. Te comenté, 8.000 plazas hoteleras y extrahoteleras. Tenemos 15.000 plazas vacacionales. 15.000 plazas de vivienda vacacional. 15.000. Y toda la gente que nos visita de diferentes partes de la isla y pasa el día en Coralejo, que viene de Lanzarote, o del municipio, en Cotillo, viene de Lanzarote. Estamos hablando que la población ha crecido en los últimos años una barbaridad, de forma exponencial. Entonces, las infraestructuras no lo han hecho, los servicios no los han hecho, pero no lo han hecho porque no se contemplaba esto. Nadie se imaginó que Coralejo fuese, o que La Oliva, yo hablo de Coralejo, perdón, porque lo veo como el centro turístico, pero de Coralejo y Cotillo, pero el municipio de La Oliva, nadie se imaginó que el municipio de La Oliva se convirtiera. 3.000 habitantes había hace 30 años.
Uh-huh. De todas maneras, ya el futuro se vislumbra. Porque claro, el interés turístico y el interés urbanístico seguirá creciendo por Fuerteventura, y ya la Oliva tendría que, o la Oliva tendrá que estar pensando en que, si no hay otra manera, las agujas obviamente se van a desarrollar, se va a desarrollar la Miranda, el Elba está en marcha, el Cotillo tiene también sus previsiones, Santa Clara de Lópezán, en fin, eso ya hay que vislumbrarlo, porque no creo yo que estos promotores vayan a renunciar de un negocio, ¿no?
A su derecho, y estamos hablando de millonarios. Y no solo eso, sino que el municipio todavía tiene suelo duplicar o triplicar la población actualmente. Suelo que se puede construir, que está consolidado. Suelo, asentamiento rural en los pueblos, todos los pueblos todavía tienen suelo para construir, suelo rústico de asentamiento rural, o sea, donde se puede hacer una vivienda. Mm. Bueno, todos los pueblos, todas las casas de los pueblos, ¿no? Los chalecitos que hay, en Corralejo, en el Parque Natural de Corralejo, donde está Geafón, Tamaragua enfrente, que está Tamaragua 2, por detrás que está Atalaya Dorada, Fadesa. Tenemos para construir todavía miles y miles y miles de viviendas. Ahora, ¿ese es el modelo que nosotros queremos? ¿Cómo podemos nosotros
evitar eso?
¿Lo queremos o lo queremos evitar? ¿Queremos que convertirnos en un municipio como Arona, que tiene más de 100.000 habitantes, creo que es? ¿O queremos mantener el 32.000 habitantes y a lo mejor en 10 años, a lo mejor si acaso, porque no podemos parar la evolución, no podemos parar el desarrollo, pero a lo mejor en 10 años de 32 convertirnos en 37? Está bien, vamos despacito. Pero no, es que con todo lo que hay para construir hoy día, es que te digo, nos convertimos, no llega a 10 años y tenemos 100.000 habitantes. ¿Es lo que queremos? No, pues entonces tenemos que mirar la manera de, porque no lo queremos nosotros, ni lo quiere la gente nueva que ha venido a vivir, porque la gente, o sea, hemos crecido tanto porque la gente se ha venido a vivir, que uno de los mayores problemas es eso, no es que la vivienda vacacional es un gran problema, mm-hmm. Pero dentro de muchos, es un factor más como muchos otros factores que son problemas para encontrar vivienda. Hay muchos factores, uno de ellos es la vacacional, pero el mayor factor, sin duda, es que cada vez quiere venir más gente a vivir y no hay más gente porque no hay lugar. Si nosotros construyéramos ahora 5.000 viviendas, las 5.000 viviendas se ocupan con la gente que hay aquí o la gente que viene de fuera, y todavía tendríamos problemas de vivienda, porque todavía hay más gente que quiere seguir viniendo y viniendo y viniendo. Y nosotros como responsables públicos, ¿qué hacemos? Nosotros destruimos el modelo de isla que nosotros queremos por la persona que está en Australia, todavía no conoce Fuerteventura, y dentro de 5 años se le ocurre venir a Fuerteventura porque está menos masificada que Australia y porque se vive bien. Tenemos que pensar, hombre, tenemos que darle a los habitantes nuestros, tenemos que darle una calidad de vida excepcional, con infraestructuras y servicios. Pero tenemos que pensar en otros habitantes, los que tenemos ahora, los 32.000 habitantes, y pensar en un futuro crecimiento. Pero futuro crecimiento dentro de un modelo de isla, no cada vez que quiera venir alguien le construimos una casa.
Ya. Eso no, bueno, pues ya, únicamente pues habrá que pedirle a los profesores que se den prisa de la fundación de la Universidad de La Laguna, porque a poco que se descuide, el problema aumenta.
Bueno, esos profesores y técnicos que tienen sus despachos privados, sí, trabajan para el gobierno de Canarias, trabajan, uh-huh, para administraciones públicas, tanto del Estado como del municipio, y bueno, y experto, yo espero que sí, que bueno, pero no, soy consciente, por lo menos no van a decir la realidad de qué es lo que se puede, cómo
estamos,
se puede hacer
y qué es lo que se puede hacer.
Exactamente.
Muy bien. Oiga, que le agradezco su tiempo, muchas gracias.
Arusa.
Y nos hemos detenido en 3 temas. Nos hemos detenido en la realidad del municipio de La Oliva, partiendo del territorio, quedándonos con qué es lo que ha ocurrido con el hotel que se está construyendo, que son 1.000 camas más. Hemos ido hasta el puerto, hemos hecho también un balance en relación a la vivienda, y nada, le deseamos mucha suerte porque la va a necesitar usted y el resto de compañeros, tal como vienen las cosas, y que usted ha descrito en sus argumentos. Muchas gracias y hasta que quiera, alcalde.
Gracias a ti, Manuel.
Gracias.